decía que en ningún momento estuvo fuera del plantel. Cuando un jugador acusa un dolor, se hace una prueba clínica de parte del médico, un estudio, para ver si se constata en ese examen, ¿eh?, algo que lo explique. Después se procura lograr la documentación y bueno, en esa estimación se sabía que tenía que hacer simplemente una recuperación y fue muy, muy acelerado. Y cuando el jugador está bien, debe entrenar normalmente y estar a disposición. Así que, ya nos pasó anteriormente con los casos de Guzmán Pereira y Lodeiro, y fueron casos similares, ¿no? Depende mucho de las ganas con que encara el futbolista y de la profesionalidad de los que lo tratan.
Le pido, Diego, perdón, si pueden hacer un poquito menos de silencio, un poquito más de silencio, así podemos escucharlo mejor.
Por favor, los medios.
Maestro, estamos en vivo para Estudio Fútbol por Dice Sports. ¿Tiene definido el equipo para mañana enfrentar a Jamaica?
Sí, el que salió publicado en todos lados.
¿Juega Jiménez?
Por supuesto. Juega Jiménez, sí, ya acabo de decir que está en perfectas condiciones, así que era la idea que teníamos. Mulera, Machi Pereira, Jiménez, Godín, Álvaro Pereira, Arevalo Ríos, Sánchez, Lodeiro, Roland, Cavani y Cristian Rodríguez.
Maestro, buenas tardes. Usted siempre conserva un perfil bajo, ha logrado muchísimas cosas con esta selección. ¿Qué le generaron las declaraciones del técnico de Jamaica diciendo que se van a llevar a todos por delante, que venga el que sea, que venga Uruguay, que venga Argentina, que venga Paraguay, que van a ganar a todos?
Usted sabe que esas no las leí. Leí algunas ayer de él, de uno de los futbolistas, diciendo que Uruguay era el favorito, pero que esto es fútbol. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo con él. Los favoritismos se hacen antes de los partidos, por lo tanto no tienen que ver con la realidad que va a mostrar el partido, que nadie la conoce. El fútbol es muy circunstancial y esas circunstancias del curso del partido no se saben. Entonces muchas veces los favoritismos previos que se hacen en base a la historia, a actuaciones recientes, al potencial de los futbolistas, todas esas cosas pueden ser válidas si se llevan a cabo en el campo y establecen esa supuesta diferencia. Nosotros, por mentalidad, digo nosotros porque no viene solo el cuerpo técnico, los futbolistas también participan de esta idea. No nos gusta aventurar cosas para el futuro, tratamos de prepararnos muy bien para tratar de hacer las cosas bien en la cancha, que en gran parte depende de nosotros, por eso es importante la mentalización, pero también depende de la oposición que haga el rival. Y bueno, nos merece mucho respeto y además tiene algunas particularidades este equipo que son para tener en cuenta y son parte de la planificación. Esto es un campeonato continental y no hay equipos derrotados de antemano ni equipos campeones de antemano. Por mi experiencia, además, va a ser la cuarta Copa América aunque voy a estar presente, los equipos se van haciendo durante el desarrollo del torneo, eso pasa siempre, ¿sí? y eso va a ver cómo se va a ver cómo influye para dilucidar las series, y después son partidos en donde la suerte se decide en 90 minutos. Leí que dijo el técnico de Jamaica, yo también digo, esto es fútbol. Y nosotros no hablamos ni de porcentaje de posibilidades, ni de encuestas, ni de las ilusiones que tenemos, no hablamos públicamente, aunque las tenemos, como las tienen todos los equipos, pero somos muy conscientes de que es la realidad de lo que hagamos en los partidos lo que va a determinar nuestra suerte.
Bueno, maestro, gracias por estar, y una pregunta con respecto a la adaptación del equipo a jugar juntos Roland y Cavani. No ha tenido muchos entrenamientos quizás como en otras etapas de preparación, cómo los está observando, cómo se están complementando, y específicamente en Cebolla si va a ir como cuarto volante o como un tercer delantero, dentro de lo que nos pueda decir, ¿no?
Nada le puedo decir de eso. Si no, voy a la concentración de Jamaica. Sería interesante eso, intercambiar las formaciones. Sería cosas que agregarían el fair play. Pero hablando más concretamente, nosotros tenemos que adaptar el equipo y la disposición posicional de los futbolistas de acuerdo a lo que intentemos en cada partido. Y hemos entrenado, por ejemplo, con estos 11 hombres que van a entrar mañana, diferentes maneras de pararse. Una, por ejemplo, es la que se jugó contra Guatemala, pero no es la única. Se puede parar este mismo equipo de muchas maneras. Y ahí vamos a ir viendo, desde el inicio hay que tomar una decisión, pero después, durante el curso del partido, si necesita de modificaciones o no.
Eduardo.
Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Algo dijo un poco la pasada sobre el debate de mañana sobre Jamaica. ¿Podría poner un poco el concepto que reflexiona entre ese Jamaica como equipo, como rival en el mañana?
Bueno, le debí cosas. Primero, que a esta altura del desarrollo del fútbol en un campeonato continental no hay equipos ni ingenuos ni descuidados tácticamente. Todos saben lo que se debe hacer en el campo. Lamentablemente no tuvimos muchos partidos en que jugara Jamaica y haberlos visto para analizarlos un poco mejor. Vimos un partido con Venezuela que jugó en marzo de este año, una Venezuela integrada por los mismos, todos jugadores que participaron de la eliminatoria pasada, y Jamaica le ganó. Se podrá decir, podría haber ganado Venezuela, podría haber empatado, pero le ganó. Y bueno, y mostró por momentos una presión alta sobre la pelota, sobre los defensores rivales, con una determinación y una velocidad de algunos de sus hombres. Imagínense ustedes un equipo con tres Jonathan Rodríguez, por ejemplo. Y bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta frente a esas características del equipo rival, cuál es el fútbol o la manera de pararnos que más nos conviene. Y tiene un técnico de origen alemán, con experiencia europea, fue futbolista en Alemania, y además tiene mucha experiencia en esto de entrenar a selecciones de las que no son parte de la élite, y ha conseguido resultados. Entonces, respetamos a todos, pero en este caso no es la excepción, es un rival que merece respeto.
Maestro, le quiero consultar. En 4 años, ¿cuánto ha cambiado Uruguay? ¿Qué es lo que ha ganado? ¿Qué es lo que ha perdido? ¿Y hasta dónde puede llegar en esta Copa, sabiendo que la otra fue de Uruguay?
Nosotros pasamos las circunstancias de que pasan todos los equipos, la del paso del tiempo. Fíjese que en 9 años es muy difícil. Más allá de que siempre quisimos una estructura básica en la que apoyar, en la que se apoye cualquier posible nueva incorporación, tiene que llegar un momento que por razones de paso del tiempo tengan la oportunidad futbolistas nuevos. Y el proceso de selecciones juveniles tiene que ver con eso. No es que todos necesariamente deban pasar por ahí. En el caso de Carlos Sánchez, por ejemplo, no fue así. Pero muchos de ellos sí, ya más o menos tienen una idea de cómo es esto en cuanto a la convivencia, en cuanto a la manera de trabajar, en cuanto al comportamiento, que se complementa obviamente o lo incorporan definitivamente cuando entran en contacto con los más experientes. Entonces, no sabemos cómo nos va a ir. No hacemos demasiada, ya lo expliqué ahora anteriormente, que no gastamos demasiado tiempo en eso. Sí, en ir partido por partido, ahora lo más importante para nosotros es Jamaica, y después vamos a ver cómo nos va en ese baile para, en función de eso, seguir andando en la Copa. Pero no, es muy difícil especular. Creo que además del valor que tiene en sí mismo la Copa América, es un banco de pruebas muy significativo para lo que viene después, la eliminatoria, en donde no solo esperamos la consolidación de los futbolistas que están ahora, sino que con el correr del tiempo se van a reintegrar algunos futbolistas que no están acá. Y bueno, uno hace las cosas anticipando mentalmente la realidad futura, eso es planificar, pero jamás se tiene la seguridad absoluta, y nosotros propiciamos el clima de incertidumbre porque eso hace estar con los ojos bien abiertos siempre.
Buenas tardes, señor Tavares, soy Pedro Tavares, periodista de Ahora de Portugal. Quería preguntarle por Martín Pereira y Jonathan Rodríguez, si pueden ser jugadores importantes durante esta competición, y también sobre Jonathan, después de los primeros meses en el fútbol europeo, en Benfica. ¿Se piensa que él está un jugador diferente, si puede ser un jugador diferente, y si puede ser, tiene todas las, si Jonathan tiene todas las condiciones para se afirmar en Benfica en el fútbol europeo?
Bueno, en principio, cualquiera de los 23 jugadores que están acá son importantes. ¿Eh? Con ese criterio se debe hacer una lista de jugadores que pueden jugar en la competición. En el caso de Maxi Pereira, no puedo agregar nada de lo que dicen los números. ¿Eh? En la fecha FIFA anterior cumplió 100 partidos con la selección nacional. Es uno de los jugadores que está desde el inicio de este ciclo, inclusive desde antes. Y bueno, es uno de los referentes de nuestra selección. En el caso de Jonathan, quizás es de los más jóvenes, y quizás es un futbolista que todavía no tiene el apoyo que da el competir a un alto nivel de exigencia en la liga en que está. ¿Eh? Recién está haciendo ese intento y va camino a conseguirlo, pero tiene condiciones naturales en cuanto al juego y en cuanto a las condiciones físicas que auguran que pueda ser un jugador muy importante. Nosotros tenemos esa esperanza, pero repito, la realidad tiene que confirmarlo. O sea, en la medida que él tenga oportunidades en la selección o en el Benfica, muy probablemente en primera división en la próxima temporada, por lo que he leído, le venga ese crecimiento.
Yo, para Palito, en los últimos años, tanto en Copa América como por campeonatos del mundo, como que los primeros partidos para Uruguay son complicados, en punto tal que en los últimos años nunca hemos podido ganar, hemos empatado, hemos perdido. En lo previo, Jamaica es el rival más accesible del grupo. ¿Han hablado eso entre ustedes, de no salir confiados pensando que Jamaica es el más accesible y encarar el partido para poder ganar este primer juego, para ganar en confianza? ¿Es algo que por lo menos tienen en cuenta?
Antes que nada, nosotros somos los más optimistas del mundo y no salimos pensando en subestimar al rival. Siempre con la misma humildad de siempre. Si los números lo dicen, que siempre nos costó lo debut, es porque tenemos un déficit en eso y que obviamente mañana vamos a intentar romper esa barrera. Y no subestimamos a nadie, como ya te digo, tenemos que hacer nuestro trabajo en la cancha, hacernos fuerte colectivamente y tratar de conseguir los 3 puntos.
Tanto para el maestro como para Álvaro, buenas tardes. Hola. Nos voy a preguntar sobre los cambios producto del 2011, esta parte de la eliminatoria de por medio con el Mundial. Hay varios símbolos que no están hoy por dentro de la selección. ¿Han dejado un contacto, mensajes, llamadas, por ejemplo, con Forlán, con Lugano, con dos que hoy por hoy podrían estar, pero por lesión no están, como el caso de Cáceres y la sanción para Suárez? ¿Han tenido contacto, maestro Álvaro, con los 4, por ejemplo, jugadores que han estado en los últimos años en la selección?
En el caso mío, con jugadores que no están en la selección, pertenece al ámbito de la privacidad, son contactos personales. Así que yo no. Si se hacen público por otra vía, bien, pero no por el lado mío. Y además, nosotros estamos muy enfocados en esto y en estos 23 futbolistas. No hay ya ciertas consideraciones que vayan a lo que no están, a lo que podía haber pasado, me parece que son irrelevantes en este momento. Yo lo veo así y trato de propiciar ese clima. Por otra parte, y termino, los futbolistas, lo que usted nombró, han aportado mucho en la selección, se sienten cercanos y siempre tenemos la posibilidad de relacionarnos con ellos, pero no para, vamos a decir, para ser un motivo de preocupación, llamarlo en este momento, ¿no? Hay muchos otros momentos en que podemos tener más distensión o más libertad para hacerlo.
¿Y para algo un mensaje de aliento, los muchachos, contacto con ellos?
Sí, por suerte tenemos un grupo en el teléfono donde son partícipes todos los que están y los que no están ahora en el proceso de la selección, pero amistosamente, obviamente, con el mensaje de aliento y esa amistad que se generó esta selección. Y siempre están apoyando tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros, así que bueno, que todos son parte, y esto, como ya dije hace mucho tiempo, que además de un equipo de fútbol es una gran familia que por suerte estoy muy feliz de compartirlo con ellos.
Danilo,
micrófono. A propósito de lo que decía recién maestro, este no era el objetivo final, y se pensaba quizás un poco más en Rusia porque era una prueba de fuego la Copa América. La consulta es si la lista se hizo pensando en ese bautismo de fuego para algunos jugadores jóvenes, pensando en la próxima cita mundialista, incluso Jonathan Rodríguez, Jonathan Arrascaeta y esa camada joven que le da la renovación natural a este grupo de jugadores que están los resultados en ese día.
La lista se hizo para la Copa América. No es solo la obligación reglamentaria que tenemos, sino que venimos a competir acá y tenemos nuestro sueño. Lo único que nosotros no hablamos de eso públicamente, no lo vamos a hacer nunca, por más que nos pregunten. Pero no quiere decir que nosotros vengamos acá a ganar experiencia perdiendo para después a ver qué hacemos en la eliminatoria. Me parece que eso sería, no quiere decir tampoco que sea imposible que no consigamos los objetivos, pero va a depender de lo que dicte la competencia. Nosotros o cada uno de nosotros tiene sus ilusiones, pero propiciamos una calma, un perfil bajo, porque además ha sido la marca de fábrica de todos estos futbolistas en todo este tiempo, y alguna cosita han logrado.
Últimas tres preguntas.
Dos breves para Tavares. Una, Uruguay es la quinta Copa América que llega por lo menos a semifinales. ¿Ese es un dato que hay que tomarlo como un dato frío, estadístico únicamente, o para ustedes significa algo en especial? Y la otra es una opinión sobre lo que se vivió ayer con Chile-Ecuador, si les sorprendió algo, vio el partido que esperaba.
Respecto a las estadísticas, ya digo, va a ser la cuarta, a mí en las tres anteriores me tocó jugar siempre semifinales y dos finales. No me tocó ganarla, no me tocó perderla. Pero eso es historia, son cosas que han pasado. Puede haber tendencia histórica. Esta es la Copa América número 44. 37 de esas 44 la ganaron tres países. Entonces, obviamente que eso no es un valor absoluto, hay que ponerlo a la luz de las actuaciones recientes de cada selección, de las realidades actuales, pero algún valor debe tener, por lo menos para no aventurarse demasiado en los pronósticos, porque a veces se confirman y a veces no. Entonces, ¿qué sentido tiene apostar todo a eso? En el partido de ayer lo vimos, sí, todo el plantel junto, porque coincidía con la hora de la cena. Hola, coincidía con la hora de la cena y cambiamos de comedor específicamente para poder ir a un lugar donde se pudieran conectar una pantalla y bueno, lo vimos. Creo que fue una muestra de los diputados que van a hacer los partidos, y creo que Chile ganó bien. Tuvo propuesta
creo que generó la mayor cantidad de situaciones, pero se encontró frente a un rival que trabajó muy bien el limitado, y mostró una última línea defensiva, sobre todo sus dos arqueros centrales, que anduvieron muy bien. Y bueno, eso habla de que todos los equipos crecen, y aparte de los favoritos que dicta la cátedra, hay muchos, como en el caso de Ecuador, que me pareció a mí que pueden dar lucha todavía en esta Copa. Y vamos a ver los demás partidos, pero más que probablemente sean del mismo tenor. La realidad del fútbol mundial es la gran paridad que hay, o si usted quiere, lo dificultoso que es ganar un partido. No hay rivales ingenuos, no hay rivales que no tengan virtudes, no hay rivales que solo tengan defectos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy vamos a ver un partido de otro tipo, de la misma serie. Se va a dar un primer panorama de esa serie. Y después, creo que el domingo van a tener, para terminar de competir todo, se va a tener un primer panorama, que no va a depender solo de los resultados de los primeros partidos. De hecho, creo que la estadística, desde hace no sé cuánto que no ganan los partidos por el debut. Yo en ninguna Copa América pude ganar en el debut. Y sin embargo, llegamos, como dije, a donde llegamos. Así que no se pueden sacar conclusiones después de cada partido. Hay algunas cosas que están establecidas y es función de los que analizan informarse y dar opinión. Pero, por lo menos de mi parte, siempre le doy un espacio a la relativización de todo esto, por el carácter tan circunstancial que tienen los partidos de fútbol.
La verdad que quiero hacer una pregunta táctica, pero lo que acaba de decir, ¿no puede ser una cábala esto ya de no ganar en el debut? Si después le va bien, pero bueno.
Sí, pero preferible romperla, como dijo Palito. No, podemos.
El otro día el técnico de Jamaica decía que iban a intentar buscar pelotazos cruzados a espaldas de los laterales para aprovechar la velocidad de sus delanteros. ¿Eso, por ejemplo, limitará la subida de Pereira ataque? ¿Será otro?
¿Motivará
una variante
en
el fútbol?
Bueno, nosotros ayer estuvimos viendo el análisis de ese video del partido que jugaron, y sí, hacen eso que ustedes en ese partido ya se vio. Hay que estar atento a eso, y el jugador que esté en la zona donde venga a disputarse la pelota tendría que hacerlo. La estrategia de juego de un equipo, la estrategia general, tiene que ver con una estrategia de ataque, una estrategia de defensa y las transiciones. Entonces, cada futbolista participa de estos cuatro aspectos fundamentales en el fútbol, y va a depender de la situación a la que se enfrente. Muchas veces se discutía el asunto de la polifuncionalidad de los futbolistas, y yo tengo una idea muy, para mí, muy clara de lo que es un futbolista polifuncional. Para mí no es el que juega en cualquier parte del campo, porque no lo conozco a ese futbolista. La mayoría de los futbolistas, por lo menos, tienen un sector de donde ven el juego y se sienten bien en ese sector. Ahora, el polifuncional es el que en ese sector hace todo estos cuatro aspectos del ataque. Así que ojalá que en el momento que tengamos la pelota y podamos atacar y agredir el arco de Jamaica, Palito tenga la posibilidad de ir, porque va a ser parte de la planificación. Y con las precauciones desde el punto de vista colectivo que tiene que tener el equipo para mantener un equilibrio mínimo a la hora de atacar, pero nada diferente. Se va a hacer contra Jamaica lo que generalmente intentamos hacer contra todos los equipos.
Última pregunta.
Maestro, acá, Diego Molini, de la Nación de Argentina. Mucho se habla de que no ganaron el debut, de la sanción a Suárez, de poderío de otros seleccionados, pero la realidad es que Uruguay hizo un gran mundial en Sudáfrica, hizo un gran mundial en Brasil, independientemente de la sanción de Suárez, y es campeón de América. todo este tipo de cuestiones sirve para alimentar el hambre de ustedes. ¿Es más cómodo en el perfil bajo que ustedes pretenden imponer en el seleccionado? Y para Álvaro preguntarle, más allá de este debut que es Jamaica, hay que hablar de que no lo van a subestimar, si es imposible abstraerse de lo que viene para adelante y el poderío de Messi y el seleccionado argentino.
Nosotros esto del perfil bajo.
Audio.
Hola. Lo del perfil bajo, repito, es hacia afuera. Nosotros no, cuando planificamos un partido no estamos haciendo. Está mal esto.
No, pero este ya no funciona. A ver, Álvaro, si le puedes prestar el tuyo.
Hola. Y es cierto, nosotros lo sabemos eso. Porque además se salió campeón de América con muchos de estos futbolistas. Y muchos otros que lo vieron de afuera desde cuando estaban actuando en las selecciones juveniles en un torneo en el que ahora están presentes y tienen todas las ilusiones. Así que en ese sentido no va a haber problema. Y sobre Argentina, yo ya lo he dicho, para mí es el equipo de más potencial, por los jugadores que tiene, por lo que ha hecho últimamente en la eliminatoria pasada, en el Mundial, y porque tiene un jugador como Messi que es desequilibrante, que va más allá de cómo juega o no juega el equipo, que siempre, hasta que no quede nada del partido, es capaz de hacer algo. Y eso, vamos a decir, es un extra que tiene Argentina y es un motivo de preocupación extra que tiene cualquier rival que enfrente a Argentina. En el caso nuestro, vamos a tratar de hacer lo mejor que creamos para enfrentar a un equipo tan poderoso. Y respecto de Messi, esperemos que no se levante en su mejor día. Y bueno, ya lo enfrentamos en la Copa América pasada. Tampoco significa nada, ocurrió. Pero hay veces que las cosas que pueden ser excepcionales se dan. Y nosotros vamos a enfrentar ese partido y el partido con Paraguay con las mismas ganas y con el mismo espíritu positivo, porque lo sentimos así, porque además depende del pasaje a otra ronda de la Copa América, que es lo que queremos, seguir progresando y además defender, si se quiere, el prestigio o el reconocimiento, mejor dicho, que Uruguay ha tenido desde siempre, pero sobre todo en estos últimos años, donde nos lo hacen sentir más. Y no perdemos de vista que somos un país con muchas condicionantes que no nos ayudan, y sin embargo, aunque a veces hay gente que le da un valor muy relativo a esto, a mí, por ejemplo, cuando veo el ranking de FIFA y estamos en los 10 primeros lugares de hace mucho tiempo, y en algún momento estuvimos en el lugar 2, me sigue asombrando. No porque sea una cosa que no sea un reflejo de los hechos, sino de que hay que hacer muchas cosas respecto a la planificación, a la mentalización, a la calidad de personas que uno tiene alrededor, fundamentalmente los futbolistas, para saber lo difícil que es esto, pero también para saber que se puede. Así que vamos a ir con ese espíritu, sea cual sea el rival.
Álvaro.
No, de mi parte, tanto yo como el grupo estamos enfocados primero en Jamaica. Creo que es el primer paso. Después pensaremos en Argentina el día domingo. Lo que tenemos en la cabeza es tratar de superarnos en Jamaica.